Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 61 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Bueno, seguramente algunos sorprendidos, con todo el mundo sorprendido. O, bueno, no, depende el tema, ¿no? Depende el aspecto. Vamos a seguir hablando, analizando y viendo cosas referidas a los a las elecciones, a las PASO. Bueno, ese también, más allá de que alguna mención ha habido en el último tiempo, será uno de los temas del programa de hoy, por varios motivos, lógicamente. El partido de San Isidro, partido preconstitutivo de la Nación Argentina, con una larguísima historia, un lugar que conoce mucha gente, aunque no todo el mundo tal vez lo conoce en profundidad, pero bueno, es una referencia en muchos aspectos. Por distintos motivos, es algo que muchos miran. Ha sido noticia San Isidro precisamente porque ha cambiado el escenario, es decir, el candidato que probablemente tenga máximas posibilidades de ser el nuevo intendente, definitivamente no es de la línea que estaba de la gestión, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención porque hay gente que en una de esas, depende de la edad que tenga, tiene, más allá de la interrupción del proceso democrático en tiempos del gobierno militar, pero hay gente que no imagina que en San Isidro pueda haber un intendente que no se llame Pose. La historia de San Isidro de Pose empieza con Melchor Ángel Pose, que con apenas 25 años es elegido intendente, ya siendo un joven pediatra. Eso fue en el año 58. Y a partir de allí tuvo, en cada proceso eleccionario, la bendición de la ciudadanía y fue elegido varias veces. Después el candidato fue Ángel Gustavo Pose, y que fue elegido también en reiteradas ocasiones. Más allá de otros análisis, es realmente muy, muy complejo, ¿no? Pensar, bueno, las cosas que han hecho desde la gestión Pose hasta ahora. Y ahora aparece Ramón Lanús como candidato, pero que es muy probable, habiendo visto los resultados de las otras alianzas o partidos, ¿no? La Libertad Avanza por un lado y Unión por Todos, que no llegaría, claramente no llegaría. Así que es interesante al menos pensar qué puede llegar a suceder con sangre nueva, ¿no? Otra gente, otras prioridades tal vez, otra manera de gobernar. Así que, bueno, para todos los que tienen relación con San Isidro, trabajan en San Isidro, vecinos de San Isidro, vamos a tener en un ratito la posibilidad de compartir la charla que tuve con Ramón Lanús, a quien vi en la madrugada del lunes, y tuve oportunidad de ir a ver los festejos al búnker, en Martínez estaba, y pudimos acertar en mantener un diálogo telefónico ayer. Sí, así que lo vamos a compartir, está grabado ayer. Una interesante charla con Ramón Lanús sobre algunas cosas que a mí me parecían importantes y que es también interpretando algunas cosas que para algunos pueden ser importantes también. Y por otro lado también algunas voces que vamos a compartir de gente con la que hemos hablado, que también está muy informada y que tiene su participación o mirada política frente a lo que pasó, ¿no? Siempre es bueno, más allá de lo que pueda decir yo o interpretar, ver qué dice otra gente, ¿no? Gente con la que uno tiene algún contacto y valora por su compromiso, por los temas más importantes. Pero bueno, eso será en el transcurso del programa. Es indudable esto. Pero por otro lado también vamos a compartir algunos datos que yo suelo ser muy observador de esto. Ha sido muy comentado este año la cantidad de gente que no ha ido a votar o que ha votado en blanco. Yo he hecho el comentario sobre la inconveniencia de votar en blanco o no ir, porque eso hace que cada voto positivo, es decir, a un candidato en especial, en cualquiera de los niveles, ¿no?, para presidente, para intendente, para gobernador, si uno no vota, sea porque vota en blanco o sea porque no fue a votar, si bien alguien dice, no, bueno, porque esta es la manera en la que yo quiero darle un mensaje a la política, que se den cuenta de que nos han arruinado la vida, no importa quién sea, ¿no? La verdad que la política, si bien puede estar observándolo ahora, porque hay que salir a buscar esos votos, en el pasado yo no sé si se han preocupado mucho por ver esto. Es decir, es un síntoma, es una consecuencia de la decepción, del descrédito que tiene para algunos en la manera en la que la política se ha ocupado, digamos, de la decadencia en la que nos ha sumergido, ¿no?, en muchos sentidos. Así que, observando esto, hay números que realmente son un escándalo. La cantidad de gente que podía votar, que estaba en condiciones de votar y que no fue, la cantidad de gente que, teniendo la oportunidad de votar a un candidato, eligió no votar a ninguno, a distintos niveles, ¿no? Votó para presidente, pero tal vez solamente presidente y no todo el resto, o votó para diputados y no para gobernador, esas cosas. Tal vez esto es razonable o tal vez no, pero como sea, es un hecho, son los números. Como anticipo de esos números, 11 millones de personas, 11 y pico, suman las personas que no fueron a votar o que votaron en blanco. Eso significa que de toda la cantidad de gente que estaba en condiciones de votar, hay un montón de gente que supera incluso a las alianzas más importantes y que podrían haber inclinado todas esas personas para cualquier lado el resultado. Entonces es dramático pensar, vuelvo a decir lo mismo, que haya tanta gente que diga ya no vale la pena, ya no sirve que yo vote a uno o a otro porque no me interesa ninguno, o esto no tiene arreglo, o ya me dijeron tantas veces tantas cosas y ya no les creo a nadie, porque todos prometieron que iban a hacer lo que tenían que hacer y finalmente no hicieron nada. Y se excusan con el gobierno anterior, con las circunstancias macroeconómicas o con qué sé yo, pero la verdad es que no hacen lo básico. No puede ser que la Argentina esté donde está, que mis hijos o nietos se hayan tenido que ir del país, que mi negocio, que los impuestos y cómo están los hospitales y las escuelas y las RUT. Todo el mundo puede tener una mirada sobre esto. Pero una cosa es tener decepción a los 60 y la otra cosa es pensar que alguien a los 18, 20, 25 años diga no tiene sentido, no tiene arreglo, no voy a votar. Voto en blanco y se acabó. Tengo que ir porque tengo que ir y punto. Es realmente duro pensar en eso, porque las reglas del juego son esas. Es lo que hay, como se dice. Pero bueno, sobre esas reglas uno tiene que bailar, ¿no? Sumándole, y también me anticipo lo que ya habían mencionado, creo que en programas anteriores, que hay un montón de gente que fue tal vez a votar o tal vez no, y que forma parte de un conjunto de problemas. Como lo he dicho aquí, como lo ha dicho mucha gente, hay un porcentaje muy grande de gente formada en la educación, en teoría, que no comprende lo que lee, que no termina el secundario, que se droga. Se consume muchísima marihuana. La marihuana tiene mucho que ver con la inteligencia, mucho que ver con el razonamiento, además de otros riesgos muy severos. El tema de la salud mental, que no se puede dejar de tener en cuenta, porque si hay 8 personas por día que se suicidan en la Argentina, esas mismas personas, esto es un promedio obviamente, hay 8 personas que se suicidaron el sábado, 8 que se suicidaron el domingo, 8 el lunes, 8 el martes, 8 se suicidarán mañana. Y eso está hablando de un nivel de dramático de la salud mental. Y que el suicidio sea una causa de las más importantes de muerte de niños y jóvenes, también es dramático. ¿Cómo es que alguien llega a quitarse la vida teniendo 20 años? Es la segunda causa de muerte de jóvenes. Todo ese paquete complejo hay que tomarlo en cuenta en esta circunstancia particular de decidir el destino del país, o de la provincia, o de mi municipio. O sea, eso también fue a votar. La salud mental, el consumo de drogas y cierta cuota de analfabetismo fue a votar. Y 11 millones no fueron a votar. Entonces, yo creo que la única manera, más allá de la cosa de contar votos y demás, es pensar en que la realidad del país es muchísimo más grande que el dramatismo de lo económico, que por supuesto, lo económico es fundamental, pero lo otro no se puede dejar de lado. ¿Qué hace el Estado, o qué hacemos todos como sociedad, frente a esto? El suicidio, el consumo de drogas, la escuela que no forma, que adoctrina sobre cosas brutales y que, en el fondo, lo que se está generando son más y más problemas, aunque venga un político salvador y ponga las cosas, digamos, en orden. ¿Qué se hace en eso puntualmente? Porque si no, dentro de un tiempo va a seguir siendo un problema la Argentina, con el consumo de drogas, con la salud mental comprometida, con la violencia. No se va a parar, de la misma manera que no se va a solucionar de la noche a la mañana la despoblación de la Argentina. Bueno, esto como anticipo ya es bastante largo, así que, bueno, nos metemos en el programa, vamos a ir un poquito de música y hacemos lo habitual, incluido algunos detalles sobre este tema que claramente es insoslayable.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Portal 1 Argentina, compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Bueno, la buena noticia que seguramente está inundando a toda la línea que ponía a Ramón Lanús a la cabeza de esa interna de Juntos por el Cambio, bueno, está más que justificada. Pero, indudablemente, para alguna gente, Ramón Lanús no es una persona tan conocida. Entonces, lógicamente, a todos nos genera alguna inquietud conocer un poco más de detalles sobre esta persona que es abogado, hace rato que venía trabajando para esto y, bueno, finalmente ha podido concretar por 6,000 y pico de votos superar la lista que encabezaba Macarena Pose para la continuidad en la intendencia de San Isidro. Pero bueno, conocernos un poco seguramente le hará muy bien al vecino que lo ha favorecido con esto. Buen día, Ramón, ¿cómo van las cosas?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, ¿alguna sensación ya después de haber pasado un poco del domingo y el festejo?
La verdad que primero una mezcla de sensaciones. La primera y más importante, la tremenda felicidad y alegría por sentir el respaldo de muchos de los vecinos de San Isidro que se sintieron entusiasmados por nuestra propuesta y logramos ganar, obviamente, una elección que todos indicaban que era imposible. Así que la primera es una tremenda alegría que se combina, hoy ya no, pero especialmente ayer, con un tremendo cansancio, porque realmente terminamos exhaustos después de la campaña. Pero bueno, ya ahora pudimos descansar y ya estamos listos para encarar el 22 de octubre y después, ojalá, si Dios quiere, el gobierno de San Isidro.
Sí, bueno, eso sería casi inevitable, ¿no? Ya es un hecho. La lista, o sea, el voto que has recogido superó en mucho al torbellino Milei, por lo menos en San Isidro, y por 6.400 y pico de votos a la otra lista. Con lo cual, bueno, estamos seguros de que es así. Indudablemente, lo que representaba el oficialismo K, o sea, a nivel nacional, en San Isidro no tiene peso. Así que es una seguridad de que serás el próximo intendente.
A ver, yo, mi viejo, quien es una persona muy influyente en mi vida, dice, a seguro se lo llevaron preso, me decía de chico. Con lo cual, hay que trabajar para el 22 de octubre y tratar de conservar, digamos, sacar de mínima la misma cantidad de votos que sacamos en esta elección. Y para que muchos de los vecinos que por ahí no me conocían todavía me puedan conocer y bueno, seguir sumando voluntades para lo que viene en San Isidro.
Bien. ¿Qué reflexión te cabe con respecto al tema de las inasistencias y los votos en blanco, que, bueno, a nivel nacional son muy importantes y en San Isidro no se ha quedado atrás?
La verdad que creo que siempre, obviamente, la gente está cansada y hay mucha gente que está desesperanzada de la política, y eso es inevitable, o no sé si es inevitable, es una característica que se ve en muchos países y también en la Argentina en todas las elecciones después de la pandemia. Así que eso realmente es un desafío que tenemos en la política, para reconciliarnos con la sociedad y que la sociedad entienda que la democracia es el sistema que nos permite resolver los problemas y los desafíos que presenta una sociedad como la que vivimos hoy.
Sí.
En detalle de estas elecciones todavía no pude mirar bien cómo anduvo. Sí sé que, no tengo dudas, que para las generales siempre crece la participación, siempre en las PASO hay menos interés de la gente a votar. Yo creo que de acá a las PASO, a las generales, va a aumentar la cantidad de votantes.
Sí. En San Isidro votó el 68,37% de la gente que estaba en condiciones de votar y hubo casi 7% de gente, 13.000 y pico, que no votaron a ningún candidato intendente. Eso es un poco el análisis discriminado,
sí.
Ya con todo.
Te diría que el 68% no debe estar muy lejos del histórico para las PASO. Yo, si no me equivoco, en las PASO del 2019 deben haber votado cerca de 70, 71% como mucho, me
sí,
parece.
Sí, 71 creo.
Entonces, y creo que en las generales están en el orden del 75, con lo cual la primera reflexión que me surge no es una diferencia tan grande a la del 2019, si esos son los números, como vos me contás. Y obviamente que los 13.000 votantes que no votaron en la categoría intendente es un desafío y voy a tratar de representarlos. Puede ser a veces porque la gente elige boletas que no tenían categoría intendente.
Puede ser.
O sea, para poner un ejemplo,
sí, sí.
Schiaretti no tenía candidato a nivel local. O puede ser alguien que haya elegido una boleta y haya cortado y haya dejado en blanco la categoría intendente, que también es posible.
Sí, sí. Sí, bueno, de todas maneras es un análisis que la política tiene que hacer, ¿no? Porque la gente, yo por lo menos hace rato que venía diciendo esto, lo digo hace rato, una cosa es que alguien ya ajado por los años, 60 y pico, 70 años, diga, ah, bueno, yo no voto, no quiero, no me interesa, lo que fuera, estoy hastiado de la política, o, bueno, decepcionado. Pero lo que llama la atención es la cantidad de gente que tal vez es joven y ya siente decepción, ¿no? Eso es complicado porque, digamos, ¿de qué otra manera uno puede cambiar el mundo si no es, al menos en este tema, votando? Y votando a alguien concreto.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y creo que eso es parte de los desafíos que tenemos para adelante. En la campaña yo hablaba mucho de que uno de los desafíos, uno de los sueños o una de las razones por las cuales quería ser intendente y quiero ser intendente de San Isidro es para que cuando uno ve un intendente, un gobierno local que está encima de los problemas de la gente, que le resuelve los problemas, empiece a entender mejor el beneficio de la democracia. Entonces, los intendentes tienen un rol muy importante en reconciliar a la sociedad con la política, definitivamente.
Sí, sí. Bueno, es la expresión de gobierno más cercana, por eso a las municipalidades se le adjudica la responsabilidad de todo, incluso de lo que no le corresponde. Es lógico, digamos, ¿no? A quien uno no le golpea la puerta al gobernador o al presidente, sino al intendente, el que está ahí a mano.
Al intendente, totalmente.
Con respecto a esto que yo mencionaba del tema de Milei, ¿qué reflexión te cabe este huracán que le ha llamado la atención a mucha gente, que parecía que iba a ser algo bueno, pero no tanto?
A mí me sorprendió, soy de los que creíamos que íbamos a tener, de que Milei no iba a sacar la cantidad de votos que terminó sacando. Fue una sorpresa en mi caso. Y me parece que es parte de lo que nosotros tenemos como desafío para adelante, es representar a ese sector de la sociedad que, como vos decís, está descreído de todos. Y yo no creo que hay un buen porcentaje de ese votante, yo lo veo en la calle, que es un votante que está descreído de todo. Y en ese descreimiento canaliza su voto en Javier Milei, independientemente de que probablemente haya gente que escuche su plataforma y sus ideas y las ideas de la libertad, etcétera, lo hacen como señal de protesta a un sistema que no le está resolviendo sus problemas. Y ahí es donde conecto con un comentario que vos habías hecho antes, donde definitivamente la sociedad tiene un desafío tremendo, tremendo, tremendo. La política, me refiero.
Sí, sí. Y frente a las cosas que propone Milei, por lo menos groseramente, ¿qué te produce? Porque lo que él te está proponiendo realmente son cambios importantes, ¿no?
Yo creo que yo rescato la agenda rescato la agenda pública que trae el liberalismo a la Argentina, o Milei como cabeza de ese liberalismo. Me parece que una cosa es promover determinadas ideas, y yo creo que en ese sentido la discusión pública mejoró en la Argentina gracias a la aparición de Javier Milei, y otra cosa distinta me parece que es creer que es Javier Milei el que tiene las condiciones, las capacidades y el equipo para poder implementar esas medidas en un gobierno nacional que obviamente todos sabemos que es complejo gobernar, con lo cual me parece que es un valor para la Argentina que se promuevan determinadas ideas de la libertad y que haya corrido la agenda pública al centro y la derecha. Yo creo que eso es un valor, pero me parece que no tengo dudas que Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio tienen muchas más condiciones para liderar la etapa que viene.
¿Pensás que se llega a la cantidad suficiente de votos para eliminar el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires?
Yo no tengo dudas de que el kirchnerismo sacó el domingo la máxima cantidad de votos posibles, y que de aquí al 22 de octubre solo van a perder caudal electoral, porque además siguen teniendo tremendos desmanejos en lo que es la política económica, y la gente está mal, la inflación va a subir con la devaluación del tipo de cambio que hicieron ayer. Entonces no puedo entender cómo puedan conseguir más votos de acá al 22 de octubre en una economía cada vez más frágil, cada vez más deteriorada, donde queda más en evidencia que ha sido el peor gobierno por lejos de la democracia argentina.
Sí, es raro, hay una lectura por ahí que alguien dijo de que frente a la derrota lo que hacen es castigar a la ciudadanía con la devaluación.
Sí, en realidad no es tanto que castigan a la ciudadanía con la devaluación. Lo que hay es una serie de medidas que vienen tomando desde que arrancó la campaña un poquito antes, con el único objetivo de llegar artificialmente al 13 de agosto. Y ahora van a hacer lo mismo al 22 de octubre, una dinámica que venimos a, digamos, que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, donde nunca resuelve ningún problema, los termina agravando, y como dice Luciano Laspina, alargan la mecha agrandando la bomba. Y esa es la lógica con la que ellos gobiernan, con absoluta irresponsabilidad y sin pensar por un segundo en las consecuencias de mediano plazo de las decisiones que van tomando.
Sí. Bueno, estamos entonces en un tiempo de fines de ciclos. ¿Por dónde pasan tus prioridades en la intendencia? ¿Dónde estaría puesto el foco? Más allá de que has declarado que te parece bueno rescatar todo lo positivo, todo lo que se ha hecho bien en la gestión POSE, y implementar cambios. Y algo que dijiste en el escenario, en el búnker, en medio de la celebración, que vas a tener o vas a buscar tener la firmeza que hace falta, sin temor, hacer los cambios que haya que hacer, y que tenés las manos libres. Recuerdo esa frase en particular.
Sí, primero te diría que, como vos hiciste como una recopilación al principio, nosotros tenemos una mirada e hicimos una campaña donde no planteamos que todo estaba mal, que todo era un desastre y que había que hacer todo de vuelta, sino que estábamos convencidos que después de 40 años de la misma gente gobernando San Isidro venía bien un cambio. Uh-huh. Y que había cosas que había que mantener y continuar continuar mejorándolas, y había otras que había que hacerlas distinto. Donde nosotros queremos implementar una política distinta tiene que ver sobre todo con la seguridad. Ahí nosotros planteamos que nuestra mirada respecto a la seguridad es distinta a las que nos tiene acostumbrado el oficialismo local, que era una mirada o es una mirada donde hacen una serie de actividades, acciones, pero en última instancia la responsabilidad final es de la provincia de Buenos Aires. Y yo he dicho en la campaña de las PASO, y lo digo de acá a octubre, es que yo quiero ser intendente para hacerme cargo de la seguridad de los vecinos de San Isidro. Uh-huh. Y quiero mirar a cada vecino a la cara, a los ojos, y decirle: yo me voy a hacer cargo de tu seguridad. Ahí hay una diferencia tremenda respecto de la política local de, que se sigue adelante hoy en San Isidro. Y después en educación, nosotros queremos reforzar la inversión en educación, sabemos, estamos convencidos de que es la única herramienta para generar igualdad de oportunidades y desarrollo. Y después lo que decía yo en el escenario tiene que ver con que cuando gobernás, yo por lo menos siempre me influyó mucho una frase que escuché de un político colombiano, que es Sergio Fajardo, que se me dijo en una reunión que tuve con él, éramos pocos políticos argentinos, cómo llegás es la manera como gobernás. Y entonces a mí me da mucha satisfacción y mucha tranquilidad llegar a haber ganado la interna del 13 de agosto contra, obviamente, una estructura tremenda política de San Isidro que lleva 40 años, sin ningún condicionamiento ni compromiso de ningún tipo, con un montón de gente que desinteresadamente y solamente porque creían que podía llevar adelante esta propuesta para San Isidro, acompañó la propuesta y bueno, llegamos a esta instancia. Con lo cual, sí, efectivamente tengo las manos libres para no tener ningún tipo de condicionamiento en la relación con ninguno de los actores de poder vinculados al municipio de San Isidro.
Está bien. ¿Cómo pensás que le cae a la estructura municipal la cantidad de gente que trabaja frente a este cambio? O sea, ¿qué mensaje le das al empleado municipal?
El mensaje se lo he dado en las reuniones que tuve con ellos en la calle permanentemente todo este tiempo, que es no tengan miedo, no vengo a trabajar con ellos, no contra ellos, que vamos a darle lo mejor que podamos al empleado municipal de San Isidro para que tenga todas las herramientas para poner el municipio al servicio de los vecinos. Y te diría que la devolución que tuve en la calle todo el tiempo de la campaña, y ahora, ayer y hoy, que ya me encontré con algunos empleados municipales, es de gran satisfacción, con lo cual yo creo que hay algunos que están con miedo porque también fue parte de algunos que trataban de transmitir eso, pero hay muchos que entienden que viene una etapa nueva y mejor para San Isidro, así que es con ellos, no contra ellos, es a favor de todos los vecinos de San Isidro y no otra cosa, así que yo no estoy ansioso por ir por el 22 de octubre, ganar la elección y empezar a gobernar San Isidro.
Vale. Hay algo que no mencioné con respecto al tema de Milei, este fenómeno particular, muy de mucho análisis, es que hay gente que seguramente lo ha votado porque él es contrario al aborto, contrario a la ideología de género y demás. Este programa y lo que yo hago siempre está marcado por esta postura, y me gustaría saber qué es lo que pensás respecto de esto.
Yo tengo una postura muy, muy firme respecto del tema de la defensa de las dos vidas, desde la concepción hasta la muerte natural. Tengo una postura contraria al aborto y lo he dicho en campaña y lo digo ahora, y mi idea es promover la vida. Digamos, si querés tener una referencia de un municipio que para mí tiene unas políticas en esta materia muy políticas sociales muy completas que acompañan a la mujer embarazada y los primeros años de vida de los chicos, es el municipio de San Miguel, con lo cual si te tengo que decir cuál es el faro que yo miro en estos temas, es el municipio de San Miguel en la provincia de Buenos Aires.
Bien, sí, hemos hablado con Pablo de la Torre, bueno, no, obviamente hemos compartido calles marchando, sí. Pero digamos el mérito que tienen es enorme por la dedicación que le han puesto a eso, ¿no?
Exacto.
Algún detalle, digamos, personal. Estás casado, tenés 5 hijos, ¿verdad?
Sí, estoy casado con Cecilia de hace casi 17 años, del año 2007 me casé, y tengo 5 hijos, el más grande de 12 y la más chiquita de 4.
Ajá. ¿Haces deportes? ¿Algún deporte particular?
No soy un gran deportista, pero hago deporte como una manera de tratar de cuidar el equilibrio en una actividad política que tengo, que obviamente que es muy demandante y me parece muy importante cuidar en la cabeza. Te diría que no, me encantaría ser más deportista, pero he tenido bastante, me he destacado bastante poco en el deporte.
Está bien, pero deporte,
pero salgo a correr, hago gimnasia, sí, hago actividad, pero no, no como, me encantaría disfrutarla más, es más una cosa que me obligo para estar bien, sí. que un gran deportista, bueno, esa es la verdad.
Un tipo de estos tiempos, todos queremos hacer un poquito más de actividad y no podemos. Sí. ¿Cómo manejas el tiempo libre que tengas más allá del deporte?
La verdad, con mi familia, porque yo entre la actividad política y mi familia, hoy el tiempo libre es mi familia.
Okay.
Tengo amigos de toda la vida, pero le dedico, cuando uno toma esta decisión de dedicarse a esta actividad, tenés que tener claro que es una actividad que es muy demandante y yo te diría que lamentablemente, o sea, me encantaría pasar más tiempo con mis amigos, tengo muchos y muy grandes amigos de hace mucho tiempo, pero o sea, los veo menos de lo que querría. Trato de todo el tiempo que no estoy haciendo política, dedicárselo a mis 5 hijos que llevan, y a mi mujer, ¿no? Al matrimonio y la familia, y tratar de dedicar el mayor tiempo posible a ellos. Así que ese es el gran pasatiempo. Leo, me gusta leer, ahora lo estoy leyendo menos, pero me gusta mucho leer.
Bien. Y los últimos dos temas, digamos, el último tema y una invitación. Una es, ¿sos un hombre de fe?
Sí, soy un hombre de fe.
¿Vas a misa?
Es rarísima la entrevista, sí, todos los domingos.
Bien, perfecto, no, está bien, es una coincidencia nada más. Y la última es, ¿qué le dirías al vecino de San Isidro frente a lo que todavía falta un poco, que es las elecciones de octubre?
Yo les diría que a los que nos votaron les doy las gracias, a los que votaron la otra lista local, que me encantaría que me conozcan, que aprovechemos esta campaña para que podamos conocerlos, yo a ellos y ellos a mí, entender que lo que vengo a construir no es en contra de nadie, sino a favor de la mejor versión de San Isidro. Y a los que no nos votaron o a los que votaron a Milei, que digo que miren también no tanto la bronca, el enojo con un sistema que no está funcionando, sino también con qué espacio político, qué liderazgo es el que hoy tiene las mejores condiciones para no solo declamar determinada serie de cambios, sino hacerlos y llevarlos a la práctica y sostenerlos en el tiempo. Y en ese sentido yo no tengo dudas que es Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio la mejor opción.
Perfecto. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por todo esto y bueno, que sea un tiempo de preparación para octubre y para 4 años por lo menos de gestión a la cabeza de San Isidro.
Bueno, dale, muchísimas gracias.
Gracias, Ramón.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. Oh, it's so good, nothing else can replace, just your slightest embrace. And if you only would, oh, be my own for the of my day, I will whisper this phrase, my darling, c'est si
rápidamente algunos datos, algunos números, más allá de otros aportes, en particular sobre la provincia de Buenos Aires, el distrito más codiciado, respecto de las PASO. Teniendo en cuenta el escrutinio, aunque falte algún pequeño número, en la provincia de Buenos Aires, para presidente, el más votado fue Javier Milei, seguido por Massa y Patricia Bullrich. Para gobernador, los bonaerenses votaron en su mayoría a Axel Kicillof, seguido por Carolina Píparo y Néstor Grindetti, aunque los valores sean digamos ahí muy cercanos. Unión por la Patria obtuvo la mayor parte de los votos para senadores y para diputados nacionales, por encima de Juntos por el Cambio. En cuanto a diputados, quedó a la cabeza La Libertad Avanza, seguidos por Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Ordenados por municipios, esto es algo interesante, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de participación menor se dio en Pinamar, que votó solamente el 58,2%. Le siguen José Cepaz con el 61,20%, Florencio Varela con el 62,73%, Montehermoso con el 62 y pico, Trenquelauquen con 64 y algo, La Plata con 67,28%, Azul y San Pedro, ¿no? Haciendo una especie de ranking de dónde se votó menos, dónde menos la gente fue. En la provincia de Buenos Aires, 852.200 personas votaron en blanco, 3.900.000 no votaron. Así que estamos hablando de un 36% alrededor que no figura. Faltan los impugnados y los nulos, pero esos siempre son menos. Es decir, que realizaron un voto positivo 8.351.000 personas de la cantidad que estaban en condiciones de votar. 13 millones y algo.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Buscando opiniones, lo consulté a Roberto Castellano, de la ONG Provida, que por supuesto es alguien que dentro del mundo de la defensa de la vida, de la familia, los valores, la Argentina, es alguien muy conocido, muy respetado, ¿no? Un guerrero en muchos de estos aspectos, alguien con mucha experiencia en esto desde hace mucho tiempo. Me interesó saber qué pensaba de lo que había sucedido en las elecciones y cuál era el escenario que se presenta ahora, ¿no? Cómo ve a futuro ante las posibilidades que aún todavía no está todo dicho. Y esto fue lo que me dijo.
Bueno, Alberto, con respecto a lo que vos me preguntás, te digo que teniendo a la vista los números finales ya certificados por la justicia electoral, tenés que teníamos habilitados para votar 35.394.425 personas. Hubo una abstención muy alta de 11.377.649 y después 2.728.233 electores fueron a votar e impugnaron su voto o votaron en blanco. Esto nos da que hay más de 14 millones de ciudadanos o de electores que no fueron a votar o que votaron en contra de las distintas opciones que se presentaban. Es decir que estamos rondando entre el 38 y el 40% del padrón que no prestó su conformidad a ninguna de las opciones que se le presentaban. Quiere decir que cuando te dicen a ojo de buen cubero, por ejemplo, que el que salió primero tenía el 30% de aquiescencia o de votos, en realidad es el 30 del 60, quiere decir que tiene el 18, tiene, ponerle que sea el 20, tiene dos ciudadanos que lo apoyan y ocho que no. O sea, yo veo un escenario bastante fragmentado, donde la mayoría de la gente constituye que se opone a lo que hay, es la primera fuerza electoral o la primera fuerza política. Es decir, el no voto, la abstención, el voto en blanco, la impugnación, es más numerosa que la primera fuerza, o que la segunda, o que la tercera, obviamente. Esto porque hay un descrédito del sistema electoral en la Argentina. No te olvides que nosotros tenemos un sistema en donde ya los afiliados a las distintas fuerzas políticas son convidados de piedra, no pueden elegir los candidatos de su partido. Los partidos ahora se denominan espacios y salen de reuniones privadas entre algunos referentes y dicen, bueno, yo voy acá, vos vas de gobernador, vas de diputado, y después la gente dice, bueno, tiene que elegir a los que nosotros ya hemos elegido. O sea, ya no hay más participación, ¿no es cierto? Es como si en un consorcio los consorcistas ya no tienen más votos para decidir sobre las cosas y alguien de afuera pone su consejo de administración, su administrador, su consejo directivo. Eso ha traído todo un descrédito, además que no te olvides que en estos 40 años de democracia el país ha ido barranca abajo con toda la fuerza, como han gobernado peronistas, radicales, kirchneristas, liberales. Y bueno, pasamos del 83 de 4-5% de gente que estaba en situación económica difícil a tener hoy más del 50% de la población abajo de la línea de pobreza o en situación de inestabilidad económica, una inflación del orden del 140-150% anual, más de 400 mil millones de dólares de deuda externa, 300 mil pymes quebradas, 225 mil, 230 mil chicos menos por año entre los programas anticonceptivos y el aborto, cada tres años perdemos una generación. Eso no es un panorama subyugante para que la ciudadanía decide ir a votar precisamente a los que han creado esta situación, porque es la única opción que estamos viendo, que todos vemos, que los que generaron esto o sus fuerzas políticas son los que se presentan. Así que hay un escenario en lo inmediato bastante conflictivo y no se ve una hegemonía, más allá de que algunos temas afines o no quieran ser utilizados un poquito para polarizar, siguiendo así la teoría del conflicto de Laclau. Yo, por ejemplo, no comparto la idea de llamar un plebiscito con respecto al aborto. Es decir, tendría que ser claro y decir, tenemos tantos diputados y nuestros diputados, fulano, mengano, son pro Constitución Nacional, pro derecho a la vida, y vamos a votar el proyecto de derogación de la ley de aborto, que ya está presentado. Pero entonces, porque una ley se deroga con otra ley, no hay otra manera, la otra es publicidad, porque los plebiscitos no son vinculantes. Pero bueno, eso daría para otro programa. Lo que te quería decir, que la idea fuerza que rescato de este pequeño diálogo que estamos teniendo, es que la primera fuerza ciudadana o política es el repudio al sistema actual, que está rondando en el orden del 40%.
Cosas posibles.
Raúl Mañasco es alguien que estaba como candidato o precandidato a un cargo en la provincia de Buenos Aires como vicegobernador, acompañando a Yelén Alancay en un frente electoral que se llamó Nueva Unión Celeste. Se habían unido el Partido Celeste, que él fundó, con el Nueva Unión Ciudadana de Juan Carlos Neves, y armaron esa alianza. Bueno, más allá del tema particular del Partido Celeste, me parecía también interesante la opinión de Raúl en torno a lo sucedido y su mirada. Una reflexión sobre esto y también un poco a futuro. Así que a la hora de pensar en, bueno, a quién uno va a escuchar, hay mucha gente que está en la tele y en todos lados, pero tal vez hay algunos temas que nos han unido. Entonces esas opiniones, al menos para mí y para muchos, son opiniones importantes.
Bueno, Alberto, respecto de las PASO 2023... como mínimo se me ocurren dos primeras lecturas. En principio, ha habido desde ya una clara sorpresa, por lo menos para los encuestadores y el periodismo, respecto de la victoria de Javier Milei sobre los partidos tradicionales. Y relacionado a eso, el segundo aspecto que yo creo que es fundamental también es el concepto de voto castigo, ¿no? Yo creo que no ha sido un voto castigo al gobierno actual, sino también al gobierno anterior. Es decir, que aun cuando se presuponía que en el mejor de los casos se podía dividir en tercios, claramente aquí hay dos derrotados fuertes, que son Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, ¿no? O sea, desde el punto de vista del peronismo, creo que ha sido el principal derrotado. Eso sí era algo esperable, habida cuenta de, bueno, los resultados pobres de la gestión actual. Pero también sorprende el castigo y el segundo derrotado, al menos a mi juicio, que fue Juntos por el Cambio, que aun cuando quedaron segundos, ellos se presentaban como la primera alternativa y daban por hecho de que iban a ser el próximo gobierno, y hoy, a la luz de las PASO, creo que el mensaje de la ciudadanía ha sido muy claro. ¿Por qué ha ganado Javier Milei? Yo creo que en principio ha sido el reclamo de la mayoría de la sociedad respecto de algo muy puntual que ya es obsceno, que es este tema, el concepto de la casta política. ¿Qué significa la casta? A mi entender, los privilegios a los que nos tienen acostumbrados los políticos actuales, cuando claramente el pueblo está sufriendo. Entonces, el mensaje ha sido muy claro: no queremos más casta. Se reaviva un poco esto del 2001, del que se vayan todos, y bueno, conduce en el próximo gobierno de Javier Milei, que a esta altura creo que todos dan por descartado que es un hecho.
en este día de juntar opiniones de gente que, bueno, tiene miradas claras o por lo menos tiene bastantes criterios para muchas cosas, me parece importante también, gente joven y con trabajo dentro del mundo de la política. Segundo Carafí, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Alberto, muchas gracias por el llamado.
Bueno, ¿qué mirada tenés sobre lo que pasó y el escenario que se presenta?
Primero, vamos desde lo más difícil de ver hasta lo más fácil de ver. Macri me parece que ganó la interna de Juntos por el Cambio, que yo, a diferencia de creer que era entre Patricia Bullrich y Larreta, aún aunque Patricia Bullrich ayer lo quiso jubilar, me parece que está en la interna de Macri con Larreta, donde Larreta decidió pelearse con el fundador del partido, y me parece que el fundador del partido tuvo las de ganar. Ajá. Y hoy pone a la candidata a presidente por Juntos por el Cambio. En segundo lugar, el engaño de las PASO. Fíjate que Cambiemos, que dijo que iba a eliminar las PASO y nunca lo hizo, hoy se come la posibilidad de quedar fuera de un balotaje entre el que podría ser entre Massa y Milei. Parece improbable, pero aún tiene probabilidades.
Sí, no está dicho la última palabra todavía, ¿no?
Exactamente, y si no estuviese en las PASO, hoy tendrías un balotaje claramente entre Milei y el candidato único de Juntos por el Cambio, que incluso es contrafáctico, pero de haber sido candidato único, por ahí incluso le ganaba a Milei. Con lo cual, aquí vemos el daño que hacen las PASO. Y después, por otro lado, el gran fenómeno Milei, que me parece que no es otro que el gran hartazgo que tiene la gente contra este sistema. El gran ganador, antes que Milei, en mi humilde opinión, es el rechazo al sistema, que yo lo cuento de esta manera: la gente que no fue a votar, más del 30% del padrón total. Uh-huh. Sumados a los votos en blanco, sumados a los votos nulos, ahí tenés al candidato más votado. Uh-huh. Y en eso se ve representado un montón de gente que no se siente representada por nadie de este sistema, Milei incluido. Y después, definitivamente, hay mucha gente que no se siente representada por este sistema, y en Milei sí ve esa postura antisistema, donde unos ven la postura antisistema en el no voto, otros lo ven en Milei, que Milei vino y supo interpretar muy bien y representar muy bien a esa gente, interpretar lo que la sociedad demandaba. Y yo sí coincido con Milei que decir esto de un voto castigo y demás es lo que el sistema hace para subestimar a la gente. Lo que pasa es que acá hay un sistema que está crujiendo y tiene dos salidas: una por afuera, que es la del no voto y todo eso que te decía. Uh-huh. Y otra por adentro, que viene a ser Javier Milei. Digo por adentro en términos de todavía aún yendo a votar y haciendo una elección positiva por determinado candidato que se presenta, digamos, dentro de vuelta de ese sistema electoral como alguien que viene a confrontar con todo ese sistema. Sí. Pero no es un voto castigo, no es gente que vota a cualquiera con tal de castigar a los políticos anteriores. Yo creo que Milei genera muchísima ilusión en un montón de gente, es el único que tiene propuestas claras, ahora tiene que explicar a la gente cómo lo va a decir, cómo lo va a hacer. Es un gran desafío para él, mostrar sus equipos y mostrar que puede gobernar en este contexto, pero yo no creo que sea una cuestión de castigo, de decir te portaste mal, entonces te voto a Milei. Yo creo que Milei inspira a un montón de gente, y a la gente que no inspira no fue a votar directamente. Y ahí tenés un 70% de la gente en contra de esa minoría que hoy son los dos partidos, o ya ex dos partidos mayoritarios.
Sí. ¿Qué sensación tenés con respecto al tema de la provincia de Buenos Aires? Porque ahí hay, todavía no está definido, no se sabe qué van a hacer. ¿Habría alguna posibilidad muy certera de que continúe?
Primero hay que esperar el escrutinio definitivo ahí, Alberto. Ojo, parece muy improbable, pero ojo con que en el escrutinio definitivo Santilli no se lleve la elección. Punto número uno. Hay que ver qué pasa ahí.
Hay como cuatro puntos de diferencia todavía.
Sí, pero son pocos votos. Sí. En esa interna. Pero yo te hablo en la provincia de Buenos Aires a nivel gobernador, no a nivel presidente.
No,
hubo un corte de boleta muy grande ahí, y hay que ver qué pasa ahí. Independientemente de quién sea el candidato de Juntos por el Cambio, la candidata de Javier Milei, que en mi opinión no puede ser una candidata muy fuerte,
no.
La realidad es que es la candidata más votada. ¿Qué tipo de acuerdos de gobernabilidad o qué tipo de renunciamiento puede hacer candidatos, sean los del lado de Milei o sea de los del lado de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que las variables son muchas. Lo que pasa es que si yo me pongo en analista político y soy Milei, digo, yo a Píparo, la única chance que tengo de bajarla es si me bajan al candidato a presidente del PRO, y creo que eso es imposible de que suceda. Es decir, vos querés gobernar la provincia, ok, déjame ganarle más a mí, es decir, Patricia Bullrich, correte. Entonces yo veo muy difícil realmente algún tipo de acuerdo ahí, porque creo que Milei bajando a Píparo no gana nada, pierde las posibilidades de meter legisladores provinciales y demás, que también son muy importantes, y honestamente en cualquier tipo de acuerdo que Milei intente con Juntos por el Cambio, creo que sale perjudicado, a no ser que sea lograr bajar la candidata a presidente, cosa que dudo que estén dispuestos a eso. Y yo, si estuviese por el lado del PRO, tampoco lo haría.
Sí, acá lo que hay que mirar, por lo menos yo, me parece que sería lo más inteligente por parte de todos, es hacer lo posible para que Kicillof no siga gobernando, ¿no?
Sí, pero hay una cuestión donde vos te paras del lado de Milei y decís, estos tipos son lo mismo, y vos te paras del lado de Juntos por el Cambio, con aires de grandeza, a decir, Píparo no existe, y yo les digo, pará, ojo, que ¿de dónde salió Grindetti? Que lo que tiene es el arrastre de Patricia Bullrich, pero ni campaña hizo, y también no ganó, con lo cual, ¿desde qué lugar te paras a exigir la bajada de Píparo? Claro. Entonces, cuando te empezás a poner en esos lugares, dices, la verdad que acá un acuerdo es muy difícil, a no ser que ambos entreguen mucho. Milei entrega mucho si la baja a Píparo, por ceder mucho lugar en las provincias de Buenos Aires en cuanto a lo legislativo, y a la vez, si la bajan a Patricia, también ceden un montón ellos, los de Cambiemos. Sí. No veo un acuerdo si ambos no están dispuestos a entregar mucho, y dudo que lo estén.
Perfecto. Bueno, interesantísimo análisis. Segundo, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Gracias por el llamado.
Hasta luego.
Un abrazo. Chau, chau.
Segundo Carafí, una persona joven todavía, con mucho ejercicio, a pesar de su juventud, con relación a la cosa política, también, bueno, perteneciente al Centro de Estudio Cruz del Sur, con su muy buen trabajo en temas muy serios, y también, por otro lado, uno de los organizadores del Rosario de Hombres en Buenos Aires. Así que, bueno, algunos elementos para que tal vez aquellos que no lo conocen.
Cosas posibles.
Manteniendo las costumbres, diremos que hoy es 16 de agosto. Hoy es el Día del Empresariado Nacional, algo que se instituyó en el año 2014 en memoria de la creación de la Confederación General Económica. Yo creo que prefiero lo que pasó ahora hace poco, en julio de este año, cuando se sancionó para el 27 de agosto el Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Es más atractivo porque está en torno de la figura de Enrique Shaw, el empresario argentino, fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y venerable siervo de Dios. Bueno, otras cosas que han pasado, un 16, que es el día de hoy y lo que queda. En 1805 nace en Buenos Aires Amancio Alcorta, político, músico y compositor. En 1815 nace en Vecchi, en Italia, Giovanni Melchiore Bosco, San Juan Bosco, el sacerdote, el educador, el escritor, el fundador de la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores. Lo que siempre menciono de San Juan Bosco es esa idea de llenar el vaso de cosas buenas, pensando en los jóvenes, en los chicos. Porque si yo le lleno la vida de cosas nobles, buenas, de actividad, de aprendizaje, de amigos, de un entorno confiable a un niño, hay menos lugar para que entren las cosas malas. La figura de San Juan Bosco es una figura para tener en cuenta. En 1858 entra en servicio público el primer cable transatlántico. En 1861 muere a los 43 años el creador de la primera estampilla argentina. Se llamaba Juan Gregorio Pujol. En 1868 nacía en Gales, en el Reino Unido, Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia. En 1884 nace el editor estadounidense Hugo Gernsback, que fue el que se considera el padre de la ciencia ficción. En 1895 concluía el primer campeonato de golf del Río de la Plata. Lo ganó un jugador de apellido Baker, que era de Uruguay. En 1953 nace en Río Gallegos, en Santa Cruz, el locutor y periodista Mario Marquic, al que hemos valorado y mucho en sus programas de televisión, recorriendo la Argentina, contándonos historias. Bueno, un hombre que saltó a la política, que no tuvo mucha suerte en este paso que dio justamente en su provincia. No pudo ganar la interna y quedó cuarto. Así que, bueno, está fuera, pero está ya metido en la política y por ahí seguirá. Hoy es el cumpleaños de José Luis Clerc, el famoso y respetado tenista. Nació en 1959. En 1977 moría a los 42 años nada más. A medida que pasa el tiempo uno lo ve cada vez más joven, ¿no? 42 años, Elvis Presley, el rey del rock. En 1997 moría a los 75 años el cantante de tangos Alberto Morán, que se llamaba Remo Andrea Domenico Recaño. O sea, ni Alberto ni Morán. En el año 2001 se estrenaba la película El Hijo de la Novia, de Juan José Campanella. Dos muertes en el 2003, a los 78 años, Idi Amin Dada, el militar que tomó el poder y gobernó Uganda desde el 71 al 79, y en el 2006, a los 93 años, moría Alfredo Stroessner, el militar y político que gobernó Paraguay desde 1954 hasta el 89.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a los que nos ayudaron a pensar en esta mirada sobre las elecciones, qué es lo que se viene, qué es lo que podría pasar. Roberto Castellano, de la ONG Provida, y alguien que mira con mucha atención aspectos que tal vez no todo el mundo observa. Y por eso es muy importante escucharlo. A Segundo Carafí, por su mirada desde, bueno, una trayectoria larga, a pesar de su juventud, empezó muy joven militando políticamente, y es alguien que valoramos y mucho por muchos otros compromisos. Y claramente también a Raúl Mañasco, del Partido Celeste y de la Fundación Más Vida, que nos une lógicamente la batalla por la vida, también por darnos ese aporte, esa mirada. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere, aquí en Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.